Estamos hablando de tu testimonio, esta ocasión se acompaña a su hermana en Cristo, Caro Maínez. Hola, Caro, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
¿Cómo que tuviste la oportunidad de grabar testimonio en este día de mucho aire?
Bueno, sí, demasiado.
¿Por algo será? ¿Será acaso una tradición este testimonio? ¿Quiso aire por algo?
No sé por qué. Para limpiar, para mortificar.
A mucha gente me gusta el aire, yo siento que a muchos me gusta el aire, y luego sobre todo ahorita con ansiedad antes de cámara, ¿no? Se asocian las casas más pronto, ¿sabes? Sí. El pueblo por todos lados. Y... Pero bueno, gracias a Dios hay vida, hay salud y pues, el aire ni modo. Es parte de Dios.
Sí.
Bueno, entonces, ¿a qué te dedicas en la laboral?
Bueno, yo soy médico veterinario, egresado de la UACJ. Okay. Egresé en el 2018 y pues he trabajado en clínica de perros y gatos. Pero luego me metí a hacer una maestría en la UACH, en biotecnología. Pues estuvo muy padre hacer la maestría, porque pues con la CID beca, entonces la beca es muy buena. Y luego pues ya de ahí pues hice mi tesis y luego pude publicar un artículo. Y posteriormente, ya terminando la maestría, empecé a dar clases en la Universidad de Veterinaria que está aquí en Chihuahua, que se llama Veterinaria Educación Profesional. Okay. Y ahí duré casi 2 años, y en ese inter, o sea, mientras daba clases, también seguía trabajando en clínica de perros y gatos. Okay. Tenía la idea de hacer un doctorado fuera del país, pero luego llegó la pandemia y pues ya, solo opté por seguir dando clases.
Okay.
Y actualmente, pues estoy de emprendedora, tengo una granjita de gallinitas y vendo huevo, entonces... pues tuve que aprender desde cero, porque pues mi experiencia es más que nada en perros y gatos. Ajá. Entonces empecé a tomar cursos y luego pues a diseñar los galponcitos y luego sobre el cuidado, el manejo, y junto con mi mamá pues ya pudimos, con el favor de Dios, pues tener nuestras primeras gallinitas. Okay. La idea pues es crecer a futuro, ampliar los galpones y luego meter más gallinas y empezar a comercializar el huevo de una forma más formal.
Ok. Uh-huh. Muy interesante. No sé si lleva muchos huevos, ¿sabes?
¡Ah!
Más chiste.
¡Ah, sí!
Sí.
O sea, sí es ad hoc. Sí es ad hoc al tema.
Sí. Ah. Echar huevos al emprendimiento.
Ay.
Y le van a echar más huevos con él.
Sí, ya sé.
Qué padre, o sea, realmente me queda de duda que... pues uno se va por donde siente la pasión y el gusto. Entonces, pues ser maestro y luego ir a un veterinario a tener su emprendimiento de huevos, entonces qué padre.
Sí.
Qué padre esa parte de pues emprender y quizás algo no muy común, entonces aquí en la ciudad, pues siento yo. Entonces, qué padre esa parte de pues, un emprendimiento donde quizás no tienes tanta competencia, por así decirlo. Y pues junto con tu mamá, qué padre, quizás apoyen a una y a otra para
sí.
Y bueno, muy bien. ¿En la religión estás en algún ministerio o grupo?
Bueno, actualmente asisto a la Capilla de San José. Okay. Y ahí empecé como la preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
Okay.
Y luego ya me pude consagrar y pues hay un rol de visitas del Sagrado Corazón a la casa y luego también de ir a adorar el Santísimo. Entonces me involucré en ese rol. Pero luego también hace poco los padres tuvieron la iniciativa como idea de formar un grupo de jóvenes, pues más jóvenes que yo. Pero, o sea, yo como que formar parte de la coordinación, pero eso todavía está así como que vamos a ver qué hace cada quien.
Okay.
Entonces, pues ahorita ando como muy involucrada en esa capilla más que nada. Pero okay. También a veces voy a un grupo de jóvenes profesionistas que okay. está en San Felipe y ellos pues se reúnen de que los jueves, okay. Cada 15 días, pero también se reza el rosario así como cada semana y entonces pues ha estado padre, me ayuda como a convivir más, conocer más personas y pues también como a formarme un poquito en diversos temas.
Okay. Mm-hmm. Hola, qué padre, se juntan los jueves cada 15 días, ¿en qué horario?
De 8 a 10.
8 a 10. Uh-huh. Hola, qué padre. ¿Tiene como que algún giro o alguna. Algo que sea, lo que se dedique el grupo o simplemente se dedican a juntar y crecimiento?
Regularmente son puros temas de formación. O sea, se pudo formar como otro grupito del Rosario y cada lunes están rezando el Rosario. Ahorita está como que parado un poquito eso, pero luego pues ya se tiene la esperanza como de retomarlo y así. Pero más que nada es pura formación, o sea, de temas así en general de catecismo.
Jóvenes universitarios,
Profesionistas.
profesionistas, para que vean, bueno, ya es diferente.
Sí, hay otro de jóvenes universitarios allá en San Felipe. Se llama
Otra.
Omega.
Ok.
Entonces creo que son como de 20 a 25, 27, no estoy segura. Entonces, pues también esta es otra opción.
Ok. ¿Y el profesionista de qué edad, es?
Es de 25 en adelante. O sea, como, sí. O sea, como poquito, o sea, los que van son como pasados los 35, poquito así.
Okay, es el estándar.
Sí, o sea, de 25 y luego pasados los 35.
Okay, muy bien. Después te interesa, en San Felipe, los jueves, cada 15 días, hay un montón de 8 a 10 jóvenes profesionistas y estás buscando un grupo donde integrarte. Sientes que a lo mejor tuvo tiempo en la iglesia, ya fue, pues siempre hay tiempo, siempre lo decimos, siempre hay tiempo para enterarse de los caminos de Dios. Siempre hay algo que hacer, ya sea en un servicio en la capilla, o en un grupo de jóvenes profesionistas, como crecimiento como tal, como formación. Entonces, si te interesa ahí, lo dejamos en la sección del video. Jóvenes profesionistas, San Felipe, de los jueves cada 15 días, de 8 a 10, y pues ahí probablemente luego se retome el rosario en los lunes. Pues qué padre que pues, si eres emprendedor y aparte te dedicas a las cosas de Dios, en la capilla y en el grupo de profesionistas. Digo, pues para ser ya adulto, adulto trabajador, a veces no le dedicamos tiempo a Dios o sentimos que Dios ya fue así como que nada, pues ya me dedico a trabajar y los que hacen las responsabilidades de pagar servicios y gasolina y eso se hace por el trabajo, ¿no? Y dormir y ir a trabajar al día siguiente y cosas así,
Sí,
¿no? Como que.
una rutina.
Entonces, qué padre que te dedicas allá en dos partes a servir a Dios, a aprender de Dios, a formarte. Entonces, pues ahí. Y bueno, cuéntanos, Carlos, ¿cómo ha sido la vida de Carlos? Infancia, reciente juventud, momentos buenos, malos.
Bueno, yo ahorita tengo 29 años.
Okay.
Pues sí, me bautizaron como al año de edad,
Okay.
solamente que mis papás no eran católicos practicantes.
Okay.
Y así duramos como hasta la secundaria, como casi sin ir a misa ni nada. Hicimos la primera comunión porque una tía fue la que, tienen que hacer la primera comunión. Entonces se lo agradezco mucho. Entonces hicimos la primera comunión como a los 10 años. Bueno, yo 10 años porque mi hermana es 2 años menor que yo. Y luego ya en la secundaria, una amiga, que le agradezco mucho, me invitó a un grupo de adolescentes ahí en la Divina Providencia.
Okay.
Entonces empecé a ir y ahí por primera vez fue como pues ese primer contacto con el amor de Dios. Entonces, yo seguí yendo al grupo, o sea, casi que, o sea, fue el último año de secundaria y yo fui de que prácticamente todo el año a los retiros, a todo lo que organizaba. Y pues ahí con los temas de formación que había y demás, pues me enamoré de Dios. Entonces fue ese como la conversión, ¿no? Ese llamado así como, pues que te hace Dios de que estabas así como ovejita perdida y pues aquí yo te vine a buscar, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que pues sentí que mi vida sí tomó un giro diferente, porque yo era como una niña muy depresiva.
Okay.
Entonces, el hecho de haber como tenía ese contacto con Dios, como que sí le dio un giro a mi vida en ese momento que tanto lo necesitaba. Y luego ya posteriormente en la prepa, pues yo seguí involucrada así en los grupos y luego pues mis amistades de la prepa, pues hasta eso digo, Dios es muy bueno porque las amistades que me puso en la prepa, pues también muy cercanos de Dios. Entonces, pues ellas me enseñaron también muchas cosas, me invitaban a los grupos a los que iban. Entonces, pues yo casi que brincaba de grupo en grupo así, ah, me invitan a este y lo iba, y yo, ah, que aquí lo iba. Entonces, pues estuvo muy padre, o sea, en general. Y solamente que ya cuando entré a la uni, ya como que me empecé a apartar. Y luego, entonces, pues ya, o sea, sí buscaba así como los grupos, pero sentía como que mi amor ya se estaba enfriando. Y luego ya ni siquiera me confesaba ni nada. Y entonces, pues todo producto así como de un muy mal discernimiento de mi parte al elegir, por ejemplo, novio. O sea, el hecho de andar en malos noviazgos, eso me iba apartando cada vez más y más de Dios. Y luego sucede que, pues, o sea, en general toda la universidad fue así como, o sea, sí quería estar cerca de Dios, pero sentía que inmediatamente como que retrocedía. O sea, como que era así como, ay, sí, ya voy a confesarme otra vez, voy a acumular y más, pero luego volví a retroceder. Y luego daba dos pasos y luego retrocedía tres. Entonces sentía como que me estancaba muy fácilmente. Y luego pues sí tuve la oportunidad de irme de misiones y demás. Y luego así como que sentía que la llamita se avivaba así. Pero luego pasaban cosas en mi vida de lo que tú quieras. Y luego esa llamita ya otra vez chiquita. Y luego se avivaba y luego chiquita. Entonces era, o sea, como un jaloneo constante, así como de sí, no, sí, no. Y entonces así fue toda la universidad y luego ya salí de la universidad y luego todavía esos primeros años, así como 2 años que salí de la uni, lo mismo, o sea, como que no crecía, o sea, estaba estancada así, completamente estancada. Yo quería hacer oración, pero era como muy difícil. Y así lo siento que lo que más podía hacer era ir a misa, o sea, así como que sí hubo hasta como 2 meses en los que iba a misa todos los días, pero no, o sea, no, algo estaba haciendo mal así, ah, mal. Entonces llega la pandemia y luego, pues pasa que, ya ves que cierran todos los templos, pues claro que yo me aterré, o sea, yo estaba atemorizada porque era como, es lo único que me sostiene en la fe, el poder comulgar, o sea, eso, ese momento así de mi vida. O sea, que espero como que todos los domingos ya no iba a estar. Entonces, que dije así como, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y luego sucede que veo que Eduardo Verástegui pone que va a rezar el rosario todos los días, en vivo, y luego yo, el rosario. Y luego, yo también lo voy a rezar todos los días. Y empecé un 23 de marzo de 2020 a rezar. Y no dejé rezarlo, o sea, todo el 2020 yo lo recé todos los días. Y luego, hasta eso que como que la Virgen fue poniéndome todo así. Porque una amiga me dijo que hace mucho que la veo, la aprecio bastante por haberme como, o sea, porque la Virgen me la haya puesto en ese momento que ya estaba rezando el rosario todos los días. Me dice, Caro, deberías consagrarte a la Virgen Santísima siguiendo el método de San Luis María de Montfort. Y luego yo, sí, o sea, sí. Y luego, pero, o sea, de que se va a hacer en línea con lazos de amor mariano, un video todos los días lo tienes que ver y lo tienes que hacer como la actividad de cada día. Y yo, sí, tengo que hacerlo. Entonces lo empecé a hacer, eso fue en julio. Y luego ya empecé a ver los videos por día. Y luego, por ejemplo, el que estaba dando los temas así por YouTube es Wilson Tamayo, que es el líder de Lazos de Amor Mariano. Entonces pedía cosas cada vez más complicadas, así como que decía: ahora tienen que rezar el rosario de rodillas, así, todo el rosario, junto con las letanías. Y le decía así de: va, claro que. Nunca había durado tanto tiempo arrodillada en mi vida. Entonces terminé toda destruida. Y luego, pero sentí que eso como que me fortaleció el hecho de poder rezar el rosario de rodillas completo. Y luego ya pasó el tiempo, o sea, poquito más tiempo, y pude terminar la consagración. La consagración fue en línea, o sea, fue una misa en línea y así. Y luego ya me compré mi medalla milagrosa y ya me la empecé a portar. Pues todos los días y así. tengo, se me ocurre, debería rezar el rosario en latín. Entonces, lo investigo en internet cómo es y luego imprimo la hojita y luego ya todos los días empiezo a leer en latín el Dios te salve María y el Padre Nuestro. Y luego ya al cabo de un rato ya me lo aprendí a memoria. Entonces ya también lo rezaba así en latín. Y luego de repente así como, debería rezar una novena a San Rafael. Y luego, debería rezar una novena a no sé qué santo. Y luego así, así. Y luego vi que había una novena que se llama Novena de 54 días. Y le dije, voy a rezar esa novena. Y luego ya, o sea, se me hizo ya un hábito. O sea, ese año fue como, ya no lo pude dejar. O sea, ya era parte del día a día rezar el rosario. Si no rezaba el rosario, el día no estaba completo. Y luego, justamente ya pasé, o sea, entramos al 2021. Y luego, yo es que ya no quería comulgar en la mano y empieza a haber misas, pero yo me rehusé, o sea, yo seguí sin comulgar, porque pues no me parece una forma apropiada, o sea, yo sé que hay mucho dilema, pero pues no me parece una manera apropiada de recibir al Señor. Entonces un amigo me dice, oye, Caro, pues es que allá en San Lorenzo, en Chihuahua, están dando la comunión en la boca y pues deberías de ir ahí. Y luego yo, sí, pues no sabía, claro que sí. Y yo, solo que la misa es en latín. Y yo decía, pues está bien, sí. Entonces empecé a San Lorenzo, empecé a ir en el 2021. Y ahí fue como una revolución. O sea, el hecho de vivir como esa misa en latín y sentí como que me remontaba en el tiempo, ¿no? Y como que eso me ayudó como a afianzar más mi fe, así como abrazarla más. Y lo el hecho de que el Padre solo daba la comunión en la boca y de rodillas, para mí fue como, de aquí soy, o sea, de aquí no me muevo. Y luego ya, o sea, todo el 2021 fue así como, empecé a ir a la misa en latín y luego no dejé de rezar el rosario y luego pues tuve un novio. Y luego pues él muy devoto, la verdad, me enseñó pues muchas cosas también y así. Entonces, todo el 2021 y 2022 no dejé de rezar el rosario y demás, así. Como que fui abrazando cada vez más la fe, así, abrazándola. Y ya sentía que ya no estaba como en ese jaloneo de que sí, no, como una llama grande y lo chiquita. No era una llama que ya se mantenía como de un mismo tamaño. Y a pesar de las tristezas o alegrías, ya se estaba del mismo tamaño. Entonces, luego sucede que termino con mi novio y luego, pues claro que me pongo muy triste y así, pero luego es que la Virgen es muy buena porque de esa tristeza, ella ha sacado cosas muy buenas, así, súper, súper buenas. Por ejemplo, ya terminó con él, pero luego fue como, o sea, yo estaba muy triste y demás, pero luego también sentía que, como que mi relación con la Virgen se había enfriado. O sea, como que ya yo, como que no le estaba dando el lugar que ella merecía en mi vida. Porque por ser consagrada a la Virgen, pues tendría que darle yo ese lugar. Pero ya no se lo estaba dando. Entonces, pero luego ya pone en mi camino la Legión de María. Entonces, me llama tanto la atención la Legión de María porque es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y es que la Virgen de la Medalla Milagrosa es como el centro de la consagración de los 33 días. Entonces, para mí es una luz. Fue una guía. Entonces yo soy muy devota de la Virgen de la Media Milagrosa. Entonces el hecho de ver que era la Virgen de la Media Milagrosa como la que guía la Legión de María fue como, quiero saber qué es la Legión de María. Entonces ya entro y luego, pues estuvo bien bonito porque hacía muchas obras de caridad, así de ir a rezar el rosario a un asilo. Y yo me anoto en esa actividad y empiezo a ir todas las semanas, todos todos los viernes a rezar el rosario con los viejitos, con los abuelitos.
Okay.
Entonces las obras de caridad como que me fueron transformando, como ese corazón como que ya estaba enfriado, o sea, ya no estaba, como que ya muy centrada en sí mismo. Y luego, o sea, como que fue ablandando mi corazón, las obras de caridad, los fue ablandando. Y bueno, en aquel momento ya estaba en Juárez con la Legión de María.
Okay.
Entonces ya empiezo lo del proyecto de las gallinas y demás, entonces me regreso a Chihuahua.
¿Te empezaste en Juárez o qué? ¿Eh? ¿Empezaste en Juárez o qué?
O sea, ya estudiando, pero luego ya me vine para acá porque pues aquí mis papás tienen un terreno.
Okay.
Entonces ahí ya empezamos con las gallinas. Y luego, o sea, regreso para acá y sigo, o sea, busco aquí a la Legión de María y demás. Y, o sea, continúo como rezando el rosario y todo eso. Y luego ya, o sea, todo este año ha sido como, o sea, ha estado muy intenso. Perdón, todo el 2024. Ha estado muy intenso.
Este año era poquito, pero pues ha estado tremendo.
Entonces, o sea, en el aspecto espiritual, porque el 2024 fue un año como que sentí que me ha transformado de una manera que no había sucedido nunca en mi vida.
Okay.
O sea, como dejé de ser la persona que era para convertirme como en una mejor versión de mí misma.
Okay.
Pero, claro que ha sido doloroso.
Sí.
Entonces, pues sucede, es más, o sea, ya ni siquiera, a ver cómo estuvo, porque le puedes cortar porque, para acordarme.
Sí.
A ver, o sea, es que yo, bueno, entro a la Legión de María y luego me salgo. Y luego, o sea, sigo con lo de las gallinas. Y es que lo de las gallinas ha sido, a ver si lo voy a decir. O sea, empiezo a trabajar con lo de las gallinas.
Bueno.
Entonces, siento que la Virgen ha usado eso como para trabajar en mí, como ese egoísmo que, o sea, como un egoísmo en mí y como una debilidad grande en mí, porque he tenido como que renunciar a muchas cosas de mí misma.
Ajá.
Porque ha sido un trabajo muy pesado, o sea, físicamente ha sido muy pesado.
Sí.
Entonces, pasa que, o sea, como que a mitad del año estoy en eso así como muy enfocada en lo del, en eso de las gallinas, de que las compré pollitas y luego pues tienen que crecer, ¿no? Y luego ya empiezan a poner sus huevitos. Pero claro que estuvo bien pesado, o sea, porque pues era, estaba haciéndolo desde cero, o sea, así, apenas viendo a ver cómo se le hacía.
Uh-huh.
Y luego me entra como una tristeza así muy extraña. O sea, y luego le empiezo a pedir a la Virgen así como, como una luz que me ayude, o sea, que la necesito. Y luego ella es tan buena que pone en mi camino a un sacerdote. Entonces él me empieza a decir todas las cosas que yo estaba ignorando en mi consagración.
Okay.
O sea, que yo le pertenezco a ella y que ella sabe qué hacer conmigo y por eso todo lo que me está pasando en ese momento es porque ella sí lo quiere, porque lo está usando para algo bueno.
Uh-huh.
Y entonces pasa que el sacerdote me dice, el padre Fernández me dice, es que hiciste tu consagración en línea, pues es imperfecta, tienes, ahora vamos, o sea, la vas a hacer, pero yo te voy a consagrar, pero ya así como en persona. Entonces empiezo a hacer otra vez lo de los 33 días siguiendo el método de Montfort. Y justamente me consagré el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Entonces, Entonces, para mí ha sido una revolución increíble en mi vida, el 2024, porque pues ya lleva, o sea, ya lleva 4 años rezando el rosario y creo que esos primeros años fue como una preparación para el 2024, decir, de ya terminar de entender que yo le pertenezco a la Virgen y que tengo que, como, o sea, es que la consagración a la Virgen no es así como algo X, o sea, es una entrega total donde tú le dices a la Virgen, ten todos mis bienes espirituales, ten todos mis bienes materiales, todo, o sea, todo lo que yo soy, hago, digo, es tuyo. Todo. Y el libro que cambió mi vida, este 2024, o sea, como que le dio un giro de 180 grados, fue el Tratado de la Verdadera Devoción a San Luis, a la Virgen Santísima. O sea, ese libro me transformó el pensamiento, pero digo, claro que si yo lo hubiera leído hace 4 años, seguramente hubiera sido como que, ¿qué es esto? No lo entiendo. Pero como ya llevaba 4 años rezando el rosario, la Virgen, pues claro que fue labrando el camino para yo entender todo lo que el libro me quería transmitir. Entonces, básicamente, el libro del tratado es como ese co un compendio donde Montfort como que dice, es que la manera más perfecta y más segura y rápida de ir a Jesús es a través de la Virgen María. Entonces, yo pues, o sea, yo me acuerdo que estando más joven, pues claro que uno va ahí, cuando pasa el Santísimo, pues le oras a Jesús, ¿no? Pero luego justamente, o sea, yo sentía que mi relación con Jesús como que estaba enfriándose, porque pues o sea, es que Jesús es, el Jesucristo es como el sol, ¿no? O sea, y si tú ves el sol, ay, hasta le haces así acá, cierra los ojillos y ya, ah, sí. Entonces, a veces nos podemos sentir intimidados, tal vez no así como conscientemente, pero sí de decir, es que es imposible estar, o sea, algún día tener así, estar con él, ¿no? O sea, puede a veces así humanamente podemos decir, es imposible. Pero con la Virgen Santísima es como, si tú le entregas todo a ella y demás, o sea, ella lo único, o sea, ella muy fácilmente te va a llevar con su hijo. Y a veces nos podemos sentir tan indignos de, pues de, como, o sea, de Jesucristo, nos podemos sentir tan indignos, pero si nosotros nos dirigíamos primero a la Virgen Santísima, ella tomaría como todas esas miserias y defectos nuestros, y luego ella hace cosas muy buenas con, o sea, nos va transformando y ella es la que va y le presenta a Jesús todo eso. Entonces Jesús cuando lo ves como, ay, muchas gracias mamá. Y luego, ahora preséntame a tu hijo, ¿no? Al que acaba de hacer esto. Entonces, es, por ejemplo, cuando, o sea, Montfort dice que pues uno no va directamente a hablar con el rey o el presidente. Señor rey, señor presidente, tengo una queja. O quiero pedirle esto. O sea, no, pues necesitas buscar, o sea, tener algún amigo que sea, o sea, buscar a alguien que sea amigo del presidente o del rey. Y lo dice Montfort. ¿Y qué mejor que la mamá? No la mamá del presidente o la mamá del rey. Entonces, si te haces muy amiga de la mamá, es como, o amigo, es como, pues claro que la mamá va a ir con el rey. Mira, este siervo es increíble, hace esto, 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 esto y esto. Entonces el rey va a ser como, oh, preséntamelo. Entonces es básicamente lo mismo, o sea, con Jesucristo. Si nosotros nos dirigiéramos primero a la Virgen Santísima, ofreciéndole todo a ella, todas nuestras cosas, el día a día, todos los sufrimientos. Ella básicamente pone todo eso en una bandeja de plata y luego va y se lo enseña a su hijo. Entonces su hijo es, ah, ¿quién acaba de traerme esto, no? Así. Entonces, para mí, Eso fue revelador, o sea, fue así como, wow, o sea, era justo lo que me estaba faltando en mi vida de fe, como esa pieza, por eso era ese jaloneo constante de sí, no, porque estaba faltando la Virgen y por eso la llama se hacía chiquita y grande, porque pues es que no estaba la Virgen. Entonces ahora que está ella, como que, o sea, todas las cosas tristes que me puedan pasar, pues ya es como, Señora, ten, te lo ofrezco. Y luego ella es tan buena que te consuela casi de inmediato, o sea, hasta en las cosas más X, así, las tristezas más X, la que sea, ella te consuela. Y luego también, o sea, siento que una de las cosas que pasa cuando como que te vas entregando cada vez más a la Virgen, pues es que el demonio odia a la Virgen, así, la aborrece. Entonces, pues claro que a lo mejor puedes llevar la vida ese camino, por ejemplo, no que a lo mejor yo ya llevaba rezando el rosario varios años y que entré a la Legión de María, pero de repente te puedes sentir muy triste, así, o sea, triste, pero es que, pues es que también el demonio está ahí como queriendo tumbarte, ¿no? Porque pues te estás acercando mucho a la Virgen. Entonces te puedes poner triste por casi que por cualquier cosa. Entonces como que es importante como pues ir aprendiendo a reconocer que estás en un combate espiritual. Entonces, que ese combate espiritual no te tumbe totalmente, sino agarrarte cada vez más fuerte en la Virgen con el rosario. Entonces, como que ya vas uno así como haciéndose esa idea y ahora sí que pues hay niveles de sufrimiento. Entonces, pues el primer nivel de sufrimiento es como, ay, me acaba de pasar esto, no puede ser, tristeza, así. Pero luego ya vas escalando en los niveles de sufrimiento y ya a veces, o sea, el máximo nivel de sufrimiento es como los santos más santos, lo buscan. O sea, en vida lo buscaban porque sabían que ahí iban a encontrar la felicidad. Pero los niveles de sufrimiento intermedio son como, me acaba de pasar esto, sí me pongo triste o lo que sea, pero se lo voy a ofrecer a Dios, lo voy a unir a la cruz, se lo voy a ofrecer a la Virgen. Entonces, ya en vez de tomarlo como, ay Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Yo que soy tan bueno, siempre hago cosas buenas. O sea, y es como, no, o sea, se lo tengo que ofrecer a Dios. Él acaba de poner, permitió esto en mi vida. Pues yo tengo que sacar algo bueno de ahí para poder ir escalando en virtudes. Entonces, claro que esto no lo aprendí de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, ha sido un camino muy largo. Digo, wow, qué increíble las personas que se convierten como San Pablo, ¿no? Así como, así, una conversión drástica, así drástica. Pero mi conversión ha sido como muy lenta, como muy pausada, así como esto aquí. Iré subiendo poquito a poquito. Entonces, o sea, pienso que lo más importante para ir escalando en la virtud no es tanto así como, o sea, no puede ser nunca con tus propias fuerzas. O sea, tienes que estar muy agarrado de la oración. O sea, tener una vida de oración fuerte. Pero ¿cómo le haces para tener esa vida de oración fuerte? Pues es que empieza a poner rosario. Porque luego uno puede decir, sí, voy a orar más. Pero luego empiezas con tu mente así como, Señor, te pido así, ya sabes. O sea, como sin buscar una oración escrita o demás, es que es muy fácil divagar. Entonces el rosario ya está estructurado, ya no es como que, ¿qué pienso aquí? ¿O cómo le digo acá? No, o sea, tú solo tienes que estar rezando, Dios te salve María. Y sí, o sea, cuando yo rezo el rosario, regularmente pienso en el misterio, poquito, pero luego le digo al Señor, Señor, te pido por esto, rápido, y lo sigo rezando, y este sale con Entonces, o sea, digo, es un arma muy buena para tú crecer en tu vida de oración, porque si no o sea, siento que si uno no reza el rosario, sino como que, o sea, si no te haces como la costumbre de hacer rosario, sí, es bien difícil, o sea, llevar una vida de oración. Y yo le digo porque yo lo viví. O sea, mi vida de oración era casi que cero. Nomás era ir a misa y listo. Pero ahora que rezo el rosario es como, o sea, es como comer. O sea, yo sé que tengo que desayunar. Pues ahora, es que yo sé que tengo que rezar el rosario. Sí, es un alimento para el alma
Claro.
diario. Y pues sí, esa es así como a grandes rasgos mi conversión hasta la fecha.
Hasta la fecha. Muy bien. ¿Tienes hermanos?
Sí, uno.
Una hermano, mayor que tú, ¿verdad?
Es menor.
Menor. ¿Cómo te llevaste con él durante tu crecimiento?
Ah, bueno, de hecho casi fue, la conversión fue casi que a la par. O sea, yo empecé a ir a los grupos de jóvenes. O sea, ese demoró unos añitos más. Y de hecho él me veía y es como, ah, la rara esa que vaya. Pero luego ya vio que mi primo también empezó a ir a grupos. Y luego ya él dijo, ay, pues yo quiero ver qué es eso. Y luego cuando ya tuve la iniciativa de que ya hiciéramos la confirmación. Bueno, yo la iba a hacer, pero luego él dijo, no, yo también quiero. Entonces ya cuando se confirma, ya él termina de convertirse. Entonces sí fue, pues sí le tomó unos añitos más. Pero pues sí, él ahorita, o sea, él ahorita es padre de familia, tengo sobrinos y pues viven allá en Mérida. Mi cuñada, mi hermana y mis sobrinos.
¿Qué tanta se llevan?
La verdad es que nos llevamos muy bien. O sea, no, ya ahora que se fueron a Mérida, no hablamos tan seguido, pero cuando hablamos, tenemos muy buena relación.
Sí.
Sí.
Y en respecto a edades, ¿qué edad tienen? Sí, son muy diferentes, son muy seguiditos.
Ah, él tiene 27 y yo 29.
Ah, pues se llevan relativamente poquito. Ok. Y comentas que te metiste en un grupo de jóvenes por una amiga tuya. Bueno, tal vez para que te invitara o para quererte enterar. Y a veces pasa que cuando estamos en la adolescencia o en la juventud, como que nos invitan a la iglesia, así como tu hermano, que sabes nada, que la vas a vivir en la iglesia. Entonces siento que a veces cuando no estamos en esa conexión con ellos, es como que nos invitan a un grupo de jóvenes, algo así, o nada más, no, ahí va, ¿no? Entonces, no sé si fue tu caso que batallaste por ir al grupo con tu amiga o simplemente hablamos.
No, fue, vamos, quiero ver qué es eso. Entonces, la verdad es que fue para mí muy fácil como estar ahí. O sea, fue como bien fácil. O sea, el hecho de adaptarme a todo lo que había en los grupos y todo lo que enseñaban, fue muy fácil. Hasta eso que siempre fui muy abierta en el aspecto religioso, a aprender más.
¿Y cuál sientes que, bueno, no sé si sientes que tienes como que un momento específico donde dijiste, ¿sabes qué? A partir de aquí mi vida cambió, o tienes varios momentos, y a veces pasa que es un retiro de evangelización, donde vas a tu retiro y conoces a Dios y de hecho que tu vida cambia, hay un parteaguas de ahí en adelante, no sé si tienes ese momento tú o sientes que hay varios momentos donde
Ah, sí, pues de hecho, o sea, siento que fue mi conversión, así como, no, de no conocer a Dios a conocerlo, pero luego que fue creciendo, llegó un punto donde me estanqué. Entonces, para salir del estancamiento, o sea, como para salir de ese estado donde ni siquiera hacía oración, el rosario fue como ese punto así, de que ya. Necesito para crecer un poquito más en la virtud, pero luego sentí como que subí, pero luego llegó otro punto donde como que se enfrió mi amor ahora por la Virgen. Entonces, mi director espiritual, el padre Fernández, fue el que me ayudó como a dar ese brinquito que yo ya estaba ahí así como que así ya. Entonces, pues son en tres momentos.
Bueno, como dice en la confirmación anterior, ¿no?
Ah, no, en la secundaria.
La secundaria, en el grupo de
Y
jóvenes.
luego empecé a rezar el rosario.
En la sala.
Y luego el
Pero
director
para
espiritual.
Ok. Para, digo, se vale, ¿no? Se vale tener tres momentos. Digo, siento que a lo mejor quizá el más importante, por así decirlo, fue cuando comenzaste a
Ah,
seguirlo.
sí.
quizás es que a partir de aquí es como que quiero seguirlo, pero pues qué padre que reconozca esa parte de. Bueno, tener estos momentos donde me bajoneé, digo, a veces sienten que la gente es como que estás con Dios y nunca te bajoneas nada, ¿no? Y si hay bajones
Sí.
anímicos o espirituales, y pues hay gente que nos manda a Dios, ¿no? O la Virgen en este caso, para levantarnos, entonces qué padre. ¿Con los papás cómo te llamabas?
Pues siento que en general la relación siempre ha sido muy buena. Mi papá siempre ha sido muy amoroso con nosotros dos. Mi mamá, no es así como la mujer más cariñosa, así, ah, súper cariñosa, pero se esfuerza, o sea. Y no sé, ellos, aunque por ejemplo no estaban tan cercanos de Dios, ellos siempre han sido muy buenos papás. O sea, en ese momento que no están cercanos, luego ya ellos se convierten también. Pero, o sea, ellos casi se convirtieron casi a la par que mi hermano. O sea, ellos se tardaron unos añitos más. Y luego pues ya empiezan a aprender como sobre el amor de Dios. Y luego ya se meten a grupos de matrimonios y demás. Entonces como que ya su relación también empezó a mejorar. Pero sí, o sea, la relación en general siempre ha sido muy buena.
Ya puede cerrar el testimonio. Cuidado, soy caro, soy una conocida de Dios.
Bien triste. No, yo la verdad, digo, no sería la mujer que soy ahorita, o sea, en ningún sentido, o sea. No sé qué hubiera sido de mí, porque pues yo era muy depresiva y luego también, digo, creo que hubiera tomado muy, muy malas decisiones. Entonces, eso me hubiera hundido en un fango así muy profundo. Entonces, pues gracias a Dios y a la Virgen Santísima que, aunque mi vida de oración ni era buena, o sea, ellos siempre es como que. Pues lo quieras o no, siempre te están casi que picando las costillas. Y ya está en uno, pues decir sí o no, ¿verdad? Aceptar o no. Pero, pues, sí, o sea, creo que ha sido tanto el amor que ha ido creciendo en mí que, por ejemplo, en este momento de mi vida, digo, no puedo concebir una vida sin Dios, o sea. Ya me parece así súper difícil, o sea, no, yo. Las cosas que ofrece el mundo, la felicidad que ofrece el mundo es bien pasajera. Y no, gracias, o sea, yo prefiero la felicidad eterna. Entonces, yo siento que conforme va pasando el tiempo, cada vez me va interesando menos las cosas del mundo. Y voy abrazando más las cosas de Dios. Claro que ha sido complicado, ¿verdad? Pero digo, es que. Esto es lo que verdaderamente vale la pena.
Qué padre esa parte de romántica.
Voy a escribir un libro, no te creas. No, yo no sé, no. Sí o sea, antes sí pensaba, voy a escribir cosas de mi vida, pero es que, ay, soy bien inconsistente. Entonces, no. ¿No?
Bueno, pues los vamos a echar
Ay. Literalmente.
La otra parte que es que pues, la felicidad sin Dios es pasajera y la felicidad con Dios es eterna. Pues qué padre, qué bonita, porque realmente, pues digo, la gente que estamos de este lado de camino de Dios sabemos que la felicidad del mundo es, pues, momentánea, es material, yo creo que literal es material. Entonces, pues tener a Dios en nuestra vida es como que una felicidad plena, la felicidad que, como tú lo decías, o sea, tú estabas bien con Dios y con María, que independientemente que tuvieras momentos malos, pues tu llama seguía encendida con la misma intensidad, porque era, pues, tenías tu mirada puesta en Dios, ¿no? Entonces, pues, si hay momentos malos o hay momentos buenos, pues no sabes que te tambalee porque tu felicidad está en Dios y pues eso es como que no se vaya a acabar, ¿no? Es como que Dios sigue, ¿no? Ah, bueno, Dios me castiga, ¿no? Porque pues, sabemos que Dios no nos castiga, ¿no? O sea, Dios es un libre albedrío de decidir qué hacer con nuestra vida y si nosotros nos equivocamos es porque, pues por decisiones propias. A veces sí, Dios nos dice, ¿sabes qué? Te hago esto para que entiendas las cosas, pero. En realidad había una frase que decía que ¿cuántas veces has echado a la culpa de Dios por decisiones que tú tomas? Y se me hacía interesante y yo, o sea, pues qué tremendo, ¿no? A veces que yo tomo una decisión y me equivoco y digo, ah, es que así lo quiso Dios. Y, ah, no, o sea,
Ajá,
tú lo
sí.
decidiste, ¿no?
Sí.
Entonces, qué bonita esa parte. Y siento que también a veces, ahorita que te han hablado de la parte de la universidad, que tuviste parejas no tan buenas y aquí después tuviste uno que te acercó más a Dios. Siento que ya en los caminos de Dios es como que ya tienes la mirada más. Digo, si bien la edad nos hace ser más exigentes, por así decirlo, con relaciones, ya no con cualquiera. Ya estás en caminos de Dios, como que pues ahora parte de la vida de Dios, ¿no? Es como que tienes que aprender a estar cerca de Dios o no puedo vivírmelo. Es Dios y Dios, y o te acercas conmigo junto con Dios o no me lo
Sí,
quites, ¿verdad?
no, totalmente. O sea, en la cuestión de pareja, sí, o sea, si tú eres católico y muy fervoroso, es que tienes que estar con alguien que sea a la par que tú, porque si no te va a dar para abajo.
Sí.
Sí, o sea, dices, no, yo lo voy a
Se va a
convertir.
convertir,
O sea, claro que no, o sea.
sí. No lo hagan.
No.
Esa parte de su vida, sáltensela. Y va a funcionar otra
No, no lo recomiendo.
vez.
Sí, entonces, pues sí, no, o sea, es preferible estar soltero que estar con alguien que solo te va a hacer caer en pecados muy graves, la verdad.
Sí, con la gente, fíjate que he querido entrevistar para el podcast y que antes las conocía gente de esos que dices, son personas del grupo, ¿no? Que todos saben. Y después los he querido entrevistar después, tiempo después, y me dicen, es que ya no voy a la iglesia porque mi pareja se enoja si voy. Y yo, mancha, ¿sabe qué?
No, eso es bien triste.
Es bien triste, digo, porque pues tú dejaste a Dios por una pareja, algo del mundo. Que si bien Dios nos da el amor para ser felices, pero ¿a qué costa de qué dejarlo a él? Entonces, pues. Pues es muy fuerte, aparte.
Sí, entonces no lo hago.
La gana que está. Bueno, para acabar, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos conoce a Dios, que no se quiere acercar? Que así quizá como tu hermano en su momento, que nada te ve en la iglesia, ¿no? O que simplemente tiene un bajón anímico en su caminar con Dios y siente que no, pues que ya estoy estancado, no sé qué hacer.
Bueno, mi consejo así de oro es rezar el rosario todos los días. Eso te va a transformar la vida. Claro que no va a ser así como una varita mágica, pero te va a ayudar a trabajar en, pues ahora sí que en, como en ti mismo y en renunciar a ti mismo. Y el renunciar a ti mismo es muy importante porque te hace ir abrazando cada vez a Dios más y más. Y luego también algo súper importante, que a veces como católicos luego ya casi no nos enseñan, es que tenemos que ser muy devotos de la Virgen Santísima. De hecho, los grandes santos es que eran muy devotos de la Virgen Santísima. Yo no sé por qué hemos olvidado eso, o sea, ser tan devotos de la Virgen Santísima. Pero no una devoción así como muy superficial, sino una devoción que de verdad digas, es que es mi madre del cielo. Entonces, al ser mi madre del cielo, es que ella en la jerarquía de los santos, ella está por encima de los ángeles. Entonces, tenemos que imitarla a ella y buscar, y como, o sea, ahora sí que buscar la consagración y ofrecerle todo a ella, porque es que los protestantes luego sí piensan que la adoramos, pero es que no es verdad, o sea. Tú nunca vas a poder amar, o sea, por mucho que tú ames a la Virgen, nunca vas a poderla amar más que su Hijo Jesús. Entonces, hay que agarrarse de la Virgen Santísima para uno poder salir del estancamiento, de la depresión, de cualquier sufrimiento, el que tú quieras. Hay que abrazar a la Virgen Santísima y abrazando a la Virgen Santísima, nuestra relación con Jesucristo va a ser, creo que, o sea, la mejor que te puedas imaginar en vida. Ese es mi consejo.
Qué más de consejo, digo, siento que cuando somos católicos tan activos, por así decirlo, tenemos el rosario muy tedioso. Como que nada más, es que el 5 misterios, las letanías, y nada más, media hora ahí rezando. Entonces, pues al grupo donde yo estoy yendo, nos motivan a leer, a rezar el rosario. Y cuando yo llegué, es como que así con ese pensamiento de, ay, de Rosario, no manches. Pero después que empiezas a rezar, pues realmente sientes, como tú decías, sientes la parte bonita, sientes como que una carga de ánimos, no sé. Y siento a mi padre rezar Rosario, entonces. Y este canal de Rosario, el que. Vaya, que es una ayuda para llegar al cielo con Dios. Me acuerdo de una imagen que vi hace poquito, estos días, no sé si es el domingo o ayer, donde está Jesús con San Pedro en la puerta del cielo, y en la parte de atrás está María con el rosario, subiendo gente.
Sí.
Y que le dice Jesús a San Pedro: tranquilo, hombre, es mi madre, no, déjala, ¿no? Son cosas de mi madre. Entonces, pues yo así que sí, como tú decías, en la parte de. Por eso el rosario, pues te ayuda a que. Pues te recomiendo, te dé una buena imagen con Jesús, ¿no? Con Dios. Entonces, pues sí, es un qué buen consejo. Qué buen consejo de rezar el rosario. No, digo, no es como que tengan que rezar todos los días, como dice la cara, todos los días, o sea, descansarlo, ¿no? Antes de empezar a hacerlo. Pero pues pueden empezar una vez a la semana, 2 semanas, una vez al mes, una vez cada 15 días. Y van a empezar a agarrar amor, a empezar a agarrar amor al rosario.
Sí.
Y van a ver que se siente diferente, siente esa carga de ánimos, energía que se obtiene a través del rosario, y pues ahí van a agarrar energías para la vida y para acercarse a Dios.
Muchas gracias.
Bueno, Carlos, ¿por qué? Gracias
Ah,
por qué,
no,
¿verdad?
por todo lo que acabas de decir del
Claro.
rosario.
Este va a ser el dinero que acordamos. No, es broma, es broma.
No le hagan caso.
Oiga, muchas gracias por tu testimonio. Realmente, no sé, que nos conocemos de vistas, pero como mucha gente que te ha visto. Nos conocemos de vistas, pero nunca hacemos esa parte de platicar más a fondo. Digo, y siento que a veces platicamos con la gente, pero no interiorizamos tanto de la vida católica, cómo sea nuestro andar. A veces vemos a la gente en los templos o en los servicios y podemos, ah,
Sí,
esto ya va a ser, no va a tener problemas en su vida, ¿no?
sí,
Y
sí.
nada, que los testimonios ya, además,
Sí,
pues
sí te quedas
está.
así, wow.
Sí. Entonces, muchas gracias. Tengo un testimonio de cabo que sirve para acercarse a Dios. Si tienen algún conocido que le pueda servir el testimonio de cabo, comparte el testimonio. Como siempre lo decimos, la idea es todo salir adelante. Damos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Una buena herramienta es el rosario, como ha sido en la vida de Caro, para agarrar energías, un bajón anímico, un bajón en la fe, es la oportunidad de usar el rosario como le pasa a Caro. Si tienen un conocido que tenga un testimonio, pasen el testimonio para el teléfono para hacer parte de los testimonios. También, como siempre lo decimos, la idea es siempre todos que estén juntos. Damos cuenta que la vida es más llevada de la mano de Dios y de la mano de María también. Y obviamente, como decía ahorita al principio, el grupo de jóvenes profesionistas,
Siempre juntos.
los jueves en San Felipe, cada 15 días, de 8 a 10, ya me iba a decir de la universidad, jóvenes secundarios, para jóvenes profesionistas.
Sí, sí, pero me da risa porque le haces publicidad, les voy a decir por WhatsApp,
Sí,
que estoy
contacten.
acá haciendo publicidad.
Estoy haciendo es marketing. Eso lo decíamos al principio, pero pues también si les interesa, huevos ahí, huevos para consumir.
A la gente sí le ha gustado mucho.
Es la oportunidad, digamos, no son huevos que venden en los supermercados que la pueden tener conservadores, no sé, son más naturales, entonces es la oportunidad. Vamos a ver el video, lo que sería. Para que no le compren nada, para que se ríe. Para que no se ríe. Si les interesa comprar huevos, son unos reyes, son más naturales, entonces pueden ser unos huevos
Sí,
para que los prueben y pues que es que el negocio, ¿vale? Yo les sigo bendiciendo y nos vemos a la próxima.